Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Pidan al Señor para que me bendiga. La oración de ustedes me da fuerzas y me ayuda para que pueda discernir y acompañar a la Iglesia escuchando al Espíritu Santo. Por el hecho de ser Papa, uno no pierde su humanidad. Al contrario, mi humanidad cada día crece más con el santo pueblo fiel de Dios. Porque ser Papa también es un proceso. Uno va tomando conciencia de lo que significa ser pastor. Y en este proceso aprende a ser más caritativo, más misericordioso y sobre todo más paciente, como es nuestro Padre Dios, que es tan paciente. Puedo imaginar que todos los papas al empezar su pontificado tuvieron esa sensación de susto, vértigo, del que sabe que va a ser juzgado con dureza. Porque el Señor a los obispos nos va a pedir cuenta seriamente. Por favor, les pido que juzguen con benevolencia y que recen para que el Papa, sea quien sea, hoy me toca a mí, reciba la ayuda del Espíritu Santo, sea dócil a esa ayuda. Oremos por el Papa, para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la Grey que le ha sido encomendada por Jesús, y siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Y recen por mí, a favor.
Acabamos de escuchar la intención del Papa Francisco para este mes de noviembre, rezar precisamente por él y por su ministerio. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. El pasado domingo finalizaba la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos en Roma. Hoy vamos a analizar con un poquito de detalle, junto a los responsables del equipo sinodal diocesano, las conclusiones de ese documento elaborado por los padres y las madres sinodales. Eso será en unos minutos. Antes, como cada viernes, nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para saber cuál es el consejo de hoy.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
El maltrato psicológico es una forma de agresión que se caracteriza por actos o conductas intencionadas que producen desvalorización, sufrimiento o agresión a la víctima, generando en ella un clima habitual de angustia y malestar que destruye su equilibrio emocional. Las consecuencias del maltrato psicológico pueden llegar a causar problemas de salud, como depresión, ansiedad, problemas físicos como úlceras digestivas, trastornos de la alimentación e insomnio. El maltrato psicológico puede darse en todos los ámbitos, familiar, laboral, escolar o en las relaciones de pareja. Si sientes que necesitas ayuda para poner fin a una mala relación, en el CAIF podemos ayudarte.
Este domingo celebramos el 31 de tiempo ordinario. Daniel Aparicio Martínez, párroco de San José de Coy y San Nicolás de Avilés, en Lorca, nos da las claves del Evangelio dominical.
Queridos amigos y hermanos, qué alegría de saludar a todos los que nos estáis oyendo en este domingo, que es el día del Señor, que es el día de la resurrección, es el día en el que los cristianos se reúnen para ir a misa, para rezar juntos, para interceder ante Dios por todas las necesidades de toda la humanidad, especialmente el domingo, desde el comienzo del cristianismo, el día del Señor. Y hoy el Evangelio nos dice que tenemos que tener sinceridad, de tal manera que nosotros no nos fijemos tanto en la hipocresía o en la doblez, en la debilidad de aquellos que están sobre nosotros y que tal vez no son coherentes, porque todos somos humanos, algunos más y otros menos. Nosotros fijémonos en Dios, fijémonos en agradarle. Repite tres veces el Evangelio de hoy, uno solo, uno solo, uno solo. Uno solo es nuestro Maestro, nuestro Padre, nuestro Señor, el Mesías, Cristo. Y si le agradamos, el Señor, dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, que Dios se siente Pues como una madre que cuida con cariño de sus hijos, porque puede desplegar sobre nosotros su palabra, que nosotros queremos recibirla. Y esta palabra permanece operante en nuestras vidas. Sin embargo, pues no ocurre igual si nosotros, como reprende en la primera lectura el profeta Malaquías, como reprende Dios a su pueblo por no haber hecho su voluntad. Cumplir la voluntad de Dios es una maravilla. Ser coherente a los llamados que Dios nos hace es lo mejor que podemos hacer. Por tanto, recibamos su palabra y veremos cómo se despliega la ternura paternal de Dios sobre nosotros. Que paséis un feliz domingo, que lo compartáis y que lo viváis muy bien, como Dios quiere, en su voluntad, amando a todos, perdonando y tratando de ser cada día un poquito más santos. ¡Feliz domingo!
Esta tarde se estrena en Murcia la obra de teatro Antonia, sobre la fundadora de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Será en el aula de la Fundación Caja Murcia, en la Gran Vía de Murcia, a las 8 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Esta obra es el resultado de un taller de teatro terapéutico y social impulsado por las Oblatas. De este proyecto y de todo lo que hay detrás de él, nos habla hoy Carmen García.
El programa Oblatas Murcia presenta a Antonia, una obra de teatro propia que cuenta la historia de Antonia María de Oviedo y Sontal, fundadora de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Nació en Suiza en 1822 y era institutriz de las hijas de la reina María Cristina de Borbón. Su vida cambió cuando, de la mano del padre José María Benito, descubrió una realidad muy dura, la de las mujeres que ejercían la prostitución porque no tenían otra salida, y se comprometió con el proyecto de acoger a estas mujeres y darles una alternativa de vida. De esta mujer nos habla Nieves de León, hermana oblata en Murcia.
Pues ella va madurando su vocación y junto al padre pues fundan la congregación de Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor. Cuida mucho a las mujeres, es muy intelectual, es una mujer avanzada en su tiempo en cuanto a la pedagogía.
En la región, esta congregación desempeña su labor en el programa Oblatas Murcia, siempre con Antonia María de Oviedo y Sontal como guía. Lo explica la coordinadora del programa, Ángela López.
Para nosotras Antonia es una persona referente que, bueno, la tenemos siempre como un faro en nuestro caminar, acompañando a las mujeres en contextos de prostitución.
La obra de teatro en torno a la fundadora ha sido desarrollada desde uno de los proyectos del programa, un taller de teatro terapéutico y social que tiene como fin la integración y desarrollo personal de las mujeres atendidas por la congregación. Lo cuenta Laura Miralles, formadora del taller y también directora de esta pieza escénica.
Este taller lo conforman de 8 a 10 mujeres del proyecto y nosotras lo utilizamos como una herramienta, ¿no?, de autodescubrimiento y autoconocimiento. Aquí creemos, apostamos por el poder integrador de las artes escénicas y sabemos que a través de ese empoderamiento pues podemos construir un mundo más equitativo, justo, un mundo más libre.
Este taller, sin embargo, es solo una pequeña parte de la labor que desempeña el programa Oblatas Murcia, donde profesionales de distintos ámbitos trabajan por la integración de estas mujeres. Una labor de la que nos habla María, una de sus trabajadoras sociales.
La presencia de Oblatas en Murcia se remonta al año 1881 y ya desde entonces se han desarrollado diferentes proyectos sociales hasta la actualidad.
Entre ellos, la intervención en contextos de prostitución.
Nos acercamos a los lugares donde se ejerce prostitución en diferentes municipios de la región de Murcia. En estas rutas periódicas, el equipo de calle contacta directamente con las mujeres a las cuales se les distribuye material preventivo y se ofrece sobre todo información y atención que cada mujer solicita.
También cuentan con un centro donde prestan atención especializada, psicológica, formativa y de empleo. Y cuentan con otro proyecto más, la Casa de Acogida. Paula, su técnico responsable, explica en qué consiste.
Acompañamos a las mujeres a lo largo de su trayectoria, antes, durante y después de su estancia en la casa de acogida. Junto a ellas, diseñamos objetivos y metas a llevar a cabo en un plan personal de trabajo e inserción.
Marian, también trabajadora social del programa, señala que se trata de unas mujeres que todos los días se esfuerzan por cambiar sus vidas y construir un futuro mejor.
Ellas no dejan de luchar. Todos los días encontramos mujeres que cada día se levantan con mucha energía y con ganas de poder dar un giro a sus vidas. Y eso nos parece que es muy importante. Se nos olvida que lo que hay detrás del fenómeno de la prostitución, de las víctimas de trata, lo que hay detrás de todo eso son mujeres, son personas que tienen derechos y por las que tenemos que luchar, porque puedan alcanzar una vida digna y conseguir así que puedan desarrollar su proyecto de vida.
Una tarea por delante que comenzó hace 200 años, con esa mujer inquieta y valiente que decidió entregarse a Dios, dedicó su vida a acompañar a aquellas mujeres que tanto lo necesitaban y a llevar hasta ellas el amor de Cristo Redentor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado domingo, el pasado 29 de octubre, se clausuraba la Asamblea Sinodal, la Asamblea del Sínodo de los Obispos, la número 16 que tenía lugar en Roma, que se celebró durante prácticamente todo el mes de octubre, del día 4 al 29. La Iglesia se está preguntando desde hace dos años por cómo quiere ser Iglesia, por ser esa verdadera Iglesia de Cristo, ¿no? Por tres temas fundamentales: la comunión, la participación y la misión. Si lo recuerdan, en octubre de 2021 se abría este proceso, este gran proceso sinodal, como les digo, dos años de trabajo, que se han vivido con muchísima ilusión, por lo menos en la diócesis de Cartagena. Y hace tiempo, cuando comenzaba ese tiempo de trabajo sinodal en la diócesis, nosotros charlábamos con Juan José González y con Mercedes Herrera, que han sido los dos cabezas de ese equipo sinodal diocesano que constituía el obispo de Cartagena, para trabajar en la diócesis el sínodo de la sinodalidad. Y hoy tenemos con nosotros a Juanjo y a Mercedes para hablarnos de cómo han visto desde sus hogares, desde sus casas, desde las impresiones que les llegan, este sínodo en Roma. Muchísimas gracias, lo primero, por estar con nosotros hoy en El Espejo de COPE.
Nada, a ti por tenernos en cuenta y volver a vernos.
De hecho, Juanjo también colabora con nosotros en la revista y esta semana pasada el artículo de opinión hablaba un poquito de ha finalizado ya el sínodo, y Juanjo, podemos decir que no, porque sí ha finalizado una etapa, pero todavía tenemos mucho que hablar de sínodo.
Exacto. Se termina un hito, un momento concreto, que es ahora, y seguiremos trabajando la síntesis que los padres y las madres sinodales han elaborado hasta 2024.
Cómo me gusta escuchar, Mercedes, eso de padres y madres sinodales. Por primera vez en un sínodo de los obispos tenían voz y voto laicos, pero también entre laicos, hombres y mujeres. No sé si como mujer a ti te toca tanto el corazón como me toca a mí este tema.
Por supuesto que me toca el corazón. Además, es uno de los temas que se repitió en la fase diocesana, que salió luego en la fase nacional, también la continental. O sea, es un tema que no solamente me preocupa a mí, sino que nos preocupa a todos, y así se ha visto a lo largo del sínodo y algunas de las conclusiones que se han ido sacando.
Comentábamos nosotros antes de empezar la entrevista que hay muchos temas que coinciden con aquel resumen que salió a nivel diocesano, decía Mercedes, ese trabajo que se hizo en la diócesis de Cartagena. A mí me gustaría tratarlos un poquito por encima. Hablábamos del tema de la mujer, formación en los seminarios, implicación del clero, sobre todo lo que nos queda de proceso sinodal, el problema del clericalismo, ¿no?, del abuso de poder en diferentes ámbitos. Yo no sé, por encima, sí, ¿qué temas os han ido llamando la atención de este resumen que se nos presenta ya de la Asamblea del Sínodo de los Obispos?
Bueno, pues aunque parezca paradójico, en esta última fase, esta parte del sínodo, ciertamente han coincidido cuestiones locales, como la diócesis de Cartagena, con cuestiones mundiales de todo. Y uno de ellos, por ejemplo, el tema del clericalismo. Más por encima de situaciones concretas, a mí me interesan mucho las propuestas que se deducen del documento, y es pues la necesidad de que sacerdotes, de que seminaristas, de que también los obispos participen y agilicen y dinamicen este proceso sinodal y favorezcan la participación de los laicos en la Iglesia. Yo creo que es un tema que se repite en todas las fases, igual que la participación de la mujer en la Iglesia y en la sociedad en su conjunto, claro.
Recuerdo del resumen que se hacía en la diócesis que, bueno, pues había muchísimas realidades, muchísimas comunidades parroquiales, realidades eclesiales, de religiosos y religiosas que participaron en... Pero quedaron muchos por participar. Yo no sé cómo podemos animar o cómo podemos cambiar esa visión que hay de que este sínodo es una cosa, pues no sé, que el Papa Francisco le ha dado ahora por hablar de sinodalidad, que esto no tiene nada que ver con la Iglesia en la que llevamos celebrando y viviendo desde hace 2000 años. Mercedes, hablábamos también de eso antes de comenzar la entrevista, ¿no? De que se invita a la Iglesia, a la introducción del documento, se invita a la Iglesia a ser la verdadera Iglesia.
Claro, el Papa ya nos lo decía, esto no es una moda, la sinodalidad es la esencia de la Iglesia, es el ser Iglesia por naturaleza. Entonces sí que es verdad que nosotros, o que ahora con el sínodo se ha reactivado el ir aprendiendo el estilo sinodal, pero la sinodalidad en sí es la esencia de la Iglesia, la Iglesia es sinodal.
Hablamos de clericalismo, del problema que tiene, ¿no? Esa concepción o ese abuso de poder en muchos términos, ¿no? Que quizá se puede salvar o se puede ir limitando con una profunda formación en los seminarios, que se pueda abrir esa formación en los seminarios a la que participen también los laicos, también es una de las, ¿no?, de las propuestas que hace la Asamblea Sinodal, que los laicos puedan participar, que la mujer pueda participar también en la formación de los seminaristas.
Así es. Yo creo que hay una propuesta de la síntesis muy interesante y es la participación de la mujer en la formación de seminaristas en los centros de estudio y que unifica esas dos, yo creo, propuestas de mejora, que es el clericalismo y la participación de la mujer. Que la mujer sea una parte activa en la formación de futuros sacerdotes es una de las propuestas que recoge el documento y que satisface estas dos realidades.
A nivel profesional, que os dedicáis los dos a la educación, también habla de la propuesta de que los laicos puedan ser promovidos, ¿no? Que los obispos promuevan a los laicos para que puedan realizar o profundizar en los estudios eclesiásticos.
Claro. Yo creo que tenemos que tender todos a ser cristianos maduros, a ser un laicado maduro, y eso empieza por la formación. Y dentro de toda esa formación, por supuesto, el laicado tiene que acceder a formarse y a ser formadores desde estudios teológicos y desde todo lo que suponga una buena formación para alcanzar un laicado maduro.
Abrir las puertas, salir a las periferias, salir al atrio de los gentiles, que diría Benedicto XVI, periferia Francisco. Para eso también es importante adaptar el lenguaje. Menciona particularmente la liturgia, pero entiendo que es en los lenguajes o en la forma de ser Iglesia, en muchos ámbitos, hacer o más cercano a los jóvenes. ¿Cuánto trabajo nos queda por hacer, Juanjo?
Muchísimo, y contextos donde hacernos presente. Por ejemplo, en esa síntesis hay una referencia específica a los contextos digitales. La necesidad de hacernos presentes en esos nuevos entornos donde están los jóvenes, también los adultos, y hacerlo de manera propia, con identidad. Y yo creo que eso es importante. Del mismo modo, hay una propuesta interesantísima y es mantener la escucha. Hay una pregunta que lanza al final del documento que hace referencia a qué podemos hacer para que aquellas personas que se han sentido excluidas pues reciban una Iglesia más acogedora. Y sostienen los padres y las madres sinodales que tendremos que mantener la escucha y la acogida como criterio evangélico a todas esas personas que se han sentido en algún momento de su vida excluidas, incluso dañadas y aisladas de la vida de la Iglesia.
Recuerdo, me viene ahora a la cabeza que durante el proceso sinodal diocesano nosotros habilitamos en la página web de la diócesis dos cuestionarios. Uno era para la gente que vivía dentro de la Iglesia, que vivía su fe a nivel parroquial, a nivel de movimientos, en cualquier realidad eclesial, y otra para aquellas personas que se sentían alejadas de la Iglesia. O sea, la Iglesia sí quiere, nuestra Iglesia diocesana, vemos que también la Iglesia Universal, si quiere abrir las puertas, si quiere estar cercana, si quiere conocer el porqué de aquel daño, reparar heridas, Mercedes, para estar cercana a todos.
Claro, efectivamente. Y en la síntesis del sínodo ha salido varias veces. Sí, es verdad que tenemos que empezar a reconstruir, tenemos que subsanar toda esta situación y la Iglesia está dispuesta a pedir perdón.
Llamaba mucho la atención cómo se ha trabajado este mes de octubre en Roma. El aula Pablo VI se llenaba de mesas redondas como si fuera un salón de celebraciones. De hecho, han rotado cada semana, rotaban los equipos, cada mesa rotaban para poder charlar, para poder escuchar las opiniones del otro, ¿no? El carisma del otro. Ha sido una manera totalmente, no sé si diferente de trabajar, pero que dice mucho de este sínodo de la sinodalidad.
Es el mejor ejemplo que han dado los padres y las madres sinodales. Para aquellos que están con miedo, porque hablan también del miedo al tema del sínodo, porque parece que va a venir aquí una revolución, yo creo que el mejor ejemplo y el mejor testimonio que han dado es esa forma de trabajar, metodología, incluso el espacio físico, cómo han cambiado, cómo han compartido mesa. Dices tú que era una celebración, era una verdadera celebración, y donde todos se han escuchado. Y yo creo que es un ejemplo no solo para la Iglesia y para esos que son un poco resistentes, esas personas que son resistentes a este modo de trabajar, sino también para el mundo, tan necesitado de escuchar, de reconciliarse y de tener en cuenta, y especialmente a aquellos países y a aquellas personas más olvidadas.
Una manera diferente de trabajar, de hecho, ni siquiera el Papa tenía su silla sí que era diferente, ¿vale? Pero no tenía un lugar privilegiado que todo el mundo lo viera de lejos, ¿no? De hecho, él al inicio de este periodo sinodal en octubre celebrado en la Asamblea del Sínodo de los Obispos en Roma, decía que el único protagonista de esto tenía que ser el Espíritu Santo. También se ha hablado muchísimo de ecumenismo, ¿no? De tender puentes, de eliminar esas barreras que nos separan con los hermanos de otras confesiones cristianas.
Sí, de hecho hay incluso propuestas concretas que a mí me resultan muy interesantes, como la posibilidad de proponer un sínodo ecuménico donde diferentes iglesias sean convocadas para trabajar temas en común. Hay cuestiones que todos compartimos e incluso de una especie de puentes para reconciliar y para ver en puntos en común entre todas las religiones.
También se hablaba, no sé si recuerdo si era en el punto en el que hablaba de los obispos, de la necesidad de que se trabaje o de que se estructuren bien esos órganos de participación. Mercedes, necesidad de consejos pastorales en todas las parroquias, necesidad de ese consejo diocesano y pastoral que se constituirá el próximo domingo, Día de la Iglesia Diocesana.
Claro, mira, yo creo que una de las cosas más importantes es el sínodo, una de sus lemas será la participación. No hay mejor órgano de participación que el Consejo Pastoral y no hay mejor órgano de participación diocesana que el Consejo Pastoral Diocesano. Yo creo que así también lo entiende nuestro obispo y este 12 de noviembre quedará configurado ese Consejo Pastoral. Yo creo que responde muy bien a la llamada que estamos haciendo, que el Papa nos está haciendo a la participación de los laicos en todo este proceso de evangelización que empieza por tener funciones y que empieza por tener órganos de participación representados con los laicos y con las laicas y atribuirle verdaderas funciones de discernimiento en la toma de decisiones pastorales.
También sin olvidarnos, porque es cierto que los tres somos laicos y hablamos mucho de laicos, de los religiosos y religiosas, que la Iglesia Diocesana, la Diócesis de Cartagena, tenemos la gran suerte, contamos con casi 700 religiosas, monjas de clausura, de las que también habla el Papa, incluso hasta de darle el protagonismo y el sitio que merecen.
Así es. Casualmente nuestra diócesis en eso está bendecida con mucha carismas religiosos y no podemos despreciar ni dejar de tenerlos en cuenta. Yo creo que es una contribución vital y establecer lazos de relación con la estructura diocesana, darle representación y que tengan voz y desde luego colaboraciones permanentes con ellos en la actividad pastoral y de evangelización, incluso de formación que también ellos facilitan.
Pues Mercedes, Juan José, gracias por haber estado con nosotros hoy en El Espejo. Ojalá dentro de un poco tenga que volver a levantar el teléfono y a llamaros para que vengáis a hablar de sínodo, porque sea un tema que no se nos olvide de aquí a octubre de 2024, sino que verdaderamente vivamos en este proceso sinodal, no lo dejemos, para ser esa iglesia que Cristo quería. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti y si levantas el teléfono aquí estaremos con muchísimo gusto.
Muchas gracias, María.
Si quieren nuestros oyentes ampliar la información de las conclusiones del sínodo, pueden visitar la página vatican.va, la página oficial de la Santa Sede, para poder consultar los documentos. Señores, nosotros finalizamos aquí, es el tiempo del Espejo Diocesano de COPE. Les emplazamos este domingo a las 9:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia, pues ya lo saben, aquí en COPE, para toda la región de Murcia. También, si quieren estar al día, pueden visitar la web diocesisdecartagena.org o seguirnos a través de nuestros perfiles en redes sociales. Disfruten del fin de semana.